Miqueas capítulo 7, último capítulo. Como el profeta Miqueas vino del campo, era muy normal para él hablar y expresar sus sentimientos en expresiones de la agricultura. Versículo 1 dice: ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Claro, no había nada de fruto. ¿Pero qué es el punto? ¿Una falta de comida? El fruto de que el profeta habla era otros. Otros que estaban realmente siguiendo al Señor como él. Miqueas sentía sumamente solo. Como uno que conocía a Dios en medio de un océano de hipócritas. Elías, otro, más o menos del mismo tiempo, se sentaba así cuando peleaba con Jezabel. Primero de Reyes 19:10, él estaba hablando con Dios y dice: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y no digamos que no era cierto. Dios tenía 7,000 que no han doblado la rodilla a Baal. Pero su desánimo era real. Hasta San Pablo se sentía solo, aislado en el servicio del Señor. Dicen Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo a saber de vuestro estado, pues realmente no quería mandarlo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Es que cuando muchos están apartándose de la fe, es fácil para un servidor de Dios, un servidor fiel, es posible sentir como que es el único. Versículo 2, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, y cada cual arma red a su hermano. Esto pasa en una cultura en que, aunque hay revelación de Dios, la gente realmente no escucha a la voz de Dios. Su mente está en otra parte. Viven conforme a los dichos de su cultura. Hay un dicho que dice eso. Y así se viven. O conforme a lo que sus padres enseñaron. Mis padres me enseñaron así. Con sentido común o algo semejante. Pero la instrucción valiosísima de las Escrituras simplemente no es parte de sus meditaciones. Y cuando el egoísmo está creciendo, es fácil abusar y hasta dañar a otros si esto puede avanzar tus objetivos. Versículo 3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Los líderes, los jueces, que deben establecer el orden juzgando entre el bueno y lo malo, solamente pueden pensar en términos de lo que es provechoso o no para su propia economía. Está hablando de tiempos de pura corrupción, en que muchos desean una posición en el gobierno, no para servir a Dios, y especialmente no para servir al pueblo, sino solamente para aprovecharse de las oportunidades de enriquecerse fingiendo la justicia. Y cuando la cultura es así, cuando la sabiduría de las Escrituras está ausente, y son un pueblo que conocía de los preceptos de Dios antes, es una garantía de que el juicio ya está dispuesto a caer. Cuando somos del pueblo de Dios y solamente andamos echando lodo al nombre de Dios, es tiempo de que caigan
las represalias del pacto. 4.
El mejor de ellos es como el espino. El más recto como zarzal. Es otro arbusto dañoso. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas ahora será su confusión. Si el mejor es como un espino, imagínate el peor. Pero creo, hermanos, creo que nuestros tiempos tienen algo en común con todo esto. Nosotros en este país tenemos ya muchas protestas que terminan en golpes, en gritos de profanidad y en la destrucción de la propiedad privada. Es muy de modo ver a los líderes que tienen diferentes conceptos del gobierno cambiando insultos, o en algunos países matando a sus oponentes. Vienen elecciones y dicen, no, pues 3 candidatos acaban de aparecer muertos. En Francia es muy de modo ahora cuando los jóvenes salgan a protestar que se queman una gran cantidad de coches, de carros. Y ahora mismo hay muchos hasta aquí cerca en Tijuana llegando a los golpes sobre la crisis de la llegada de miles de inmigrantes de Centroamérica. Así que hasta en nuestros tiempos estamos al borde de perder lo que antes era una civilización. Es como los tiempos de la caída del gran imperio de romano. 5. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado. Cuídate, no abra tu boca. Tan tremenda era la situación que uno ni pudiera confiar en su esposa. Como ahora, si uno pensaba que se pudiera divorciarse en cualquier momento y estar en la corte en 2 años. La que es tu compañera pudiera ser muy pronto tu enemiga. Y iba a pensar, ¿cómo voy a confiar en ella? Si en poco tiempo ella puede ser mi enemiga. Ni la familia era una institución segura. 6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Y Cristo citaba esto, hablando de los tiempos antes de la destrucción de Jerusalén. Cuando la cultura es así, puras contiendas en todos lados, puro vivir en la carne, es una indicación de que Dios va a venir con un martillo de destrucción. Y si tú tienes esto en tu vida, donde el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, cuidado, está muy cerca del juicio. 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Bueno, ahora podemos empezar a sacar provecho de la enseñanza. Cuando todo está muy duro, cuando uno se siente completamente solo entre mundanos, hay alivio fijando tus ojos completamente en Cristo. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando parece como que ya no hay esperanza, nosotros podemos encontrar grande esperanza. 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque muere en tinieblas, Jehová será mi luz. Pero ¿quién es esa enemiga? Es como que Miqueas hablaba como que él era la iglesia y su enemiga puede ser Babilonia o el mundo o hasta Jezabel, que vivía en aquellos tiempos. El profeta reconocía que la iglesia ha caído mucho en su tiempo y que iba a sufrir bajo su castigo, pero no iba a caer completamente. Si alguien quiere leer Proverbios 24:16.
Porque 7 veces y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal.
Amén. Hay justos y hay impíos. Y aunque el justo caiga, se va a levantar. Versículo 9. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Una vez más, hablando como que es la iglesia. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz. Veré su justicia. Hablando por el pueblo, dice que pecaba, como Daniel, en sus oraciones famosas, dijo, pecamos. Reconocía qué grandes castigos estaban cayendo y que era evidente en la putrefacción de la cultura. Pero esto iba a llegar a su fin y la luz iba a regresar. Es como el logo de nuestra iglesia, donde se ve el sol muy de mañana empezando a levantarse sobre un nuevo día. Un día en que la gente van a reconocer otra vez el poder de la cruz de Cristo y el valor de la vida santa cerca de los preceptos de Dios. Versículo 10. Y mi enemiga lo verá y cubrirá vergüenza la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Hoy en día, hermanos, si tú caigas en algo terrible, un desgracia, enfermedades, problemas de familia, y tienen personas burlando de ti, pueden decir, ¿y dónde está tu Dios ahora? Eso se hacen para desanimarnos. ¿Dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Hoy día, hay muchos que burlan de los cristianos. Se enojan cuando escuchan la naturaleza de la moralidad bíblica. Y hacen todo en su poder para bloquearnos. Pero esto no va a continuar. Sino como en los tiempos de Jezabel, la enemiga va a caer y estar atropellada en las calles. Voy a leer lo que pasó con ella. Segundo Reyes 9:30 dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se empintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Entonces ella se arreglaba mucho. Era una mujer muy elegante. Maldad, mala en el extremo, pero se puso muy, muy arreglada. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Está hablando de otro que levantó en contra de un rey y no salía bien, pero ese hombre tenía una misión de Dios. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos que estaban allá con ella, y ellos sabían, el tiempo de ella se acabó. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Muy gráfico, esta es la manera de morir para la que era la enemiga de la iglesia. Se murió muy arreglada, no con dignidad, sino con la máxima vergüenza. 11. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. Ahora, como hemos visto en muchos profetas, habla de la manera en que el pueblo de Jerusalén iba a estar reconstruido. Para nosotros es el día en que la iglesia de Cristo otra vez va a tener su posición fuerte en la sociedad prosperada. 12. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria, y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Por el fruto de sus obras. Iban a sufrir por su manera de romper pacto con Dios. Claro, hay esperanza para el futuro. Las maravillas van a venir, van a regresar, pero solamente después de una gran catástrofe. Y después viene el alivio. 14.
Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en tiempo pasado. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Eso está hablando de la santa reconstrucción con el poder de Dios, de una sociedad que otra vez va a vivir conforme a su palabra. No solamente unos pocos en un rincón aislado aquí y otro allá, sino en todas partes de la sociedad, como en la educación, en el gobierno, en los negocios y hasta en los artes. 15. Yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Dios no ha cambiado. Todo lo que hizo, puede hacer todo esto y más. Y esto es el punto del mensaje de hoy. Y es relevante a todos nosotros. Cuando te ves, hermano, todo en la cultura cayendo más y más, en la corrupción, en la carne, en la delincuencia, es porque el juicio viene. O ya está. Pero después del juicio, viene otra vez la gloria de Dios con sus maravillas. Eso es lo que el profeta está diciendo. La cultura no está fuera de control. Dios sabe exactamente lo que hace. Y revela la esperanza del futuro a los fieles, a los que caminan fielmente en pacto con Él. 16. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Aquí podemos tomar las naciones como todos los grupos ahora que atacan y burlan de la iglesia de Cristo, o respondan con su pura indiferencia a la llamada de Cristo. Y han tenido su tiempo de seguir toda forma de perversión y de abominación, pero pronto estarán pagando el precio de todo esto. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción. Y esto estamos viendo. Mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 17. Lamerán el polvo como la culebra. Como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Es como que cuando tú metes un palo en la tierra y sacan lagartijas y culebras, insectos de todos lados. Como muchos ahora deseen seguir la serpiente, como los que abiertamente siguen a Satanás. En poco tiempo van a mostrar que son recipientes de la maldición antigua de la misma serpiente. Gálatas 3:4. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El hecho de que ahora hay grupos que abiertamente honran a Satanás es una prueba de que la cultura ha llegado a su fin y el juicio está aquí. Estamos tocando fondo. Pero no es el fin de nosotros, sino que nosotros tenemos las llaves para reconstruir algo bueno, algo bello sobre los escombros de los enemigos. 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Estamos casi llegando al fin. Esto es muy bello, pero también es espantoso. No dice, perdona la maldad de todo su pueblo, sino del remanente que van a seguir como fieles durante el peor. Hay un salmo que dice que el perdón de Dios es la causa del temor. Y a veces es difícil de entender esto. Dice en Salmo 134, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En otra traducción dice, para que sea temido. La palabra reverenciado a veces está traducida como temor. Pero el punto es que si Dios va a perdonar a los pecados de sus hijos queridos, para los demás no habrá perdón, jamás, sino juicios constantes para siempre. Si la sangre de Cristo no ha pagado por los pecados de uno, esto quiere decir que ellos van a pagar personalmente, en carne propia, en el infierno, en un castigo que jamás terminará. Es que sus deudas del pecado son tan inmensas que van a necesitar toda la eternidad para seguir pagando. Por esto, nuestro Dios es digno de temor y de reverencia. 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermano, cuando te entiendes la magnitud de las ofensas de tu pecado, si es difícil de imaginar, imagínate lo que pasó a Cristo en la cruz. Puede ver lo que el pecado merece. Cuando entiendes cuán costoso es el pecado, te vas a sentir la gratitud por lo que Cristo hizo para ti en la cruz. En esta temporada de la gratitud cristiana, este verso es un verso magnífico sobre lo cual puedes meditar o leer en tu casa. 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No va a tirar tus pecados en el mar cerca de la orilla, donde pueden estar visibles un día cuando el agua está muy bajo. ¿Qué es esto? No, hermana, tus pecados, todos tus pecados han sido sepultados en lo más profundo del mar. Y como Dios ha prometido en el nuevo pacto, estos jamás estarán recordados en contra de ti. En el libro de Hebreos 8:12, hablando del nuevo pacto, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Último versículo 20. Y estamos cerrando el capítulo y el libro. Cumplirás la verdad a Jacob y Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios no va a permitir que su iglesia sea hundida en la corrupción de la cultura moderna. Dios está comprometido a nosotros. Hasta las bendiciones de Abraham serán sobre nosotros, y son grandes. Serán sobre los que toman en serio su santa palabra. Es más, todo esto fue sellado en la obediencia de Abraham. Hay un verso muy interesante en Génesis 26, cuando Dios hablaba con Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Se confirmaba la promesa, dijo que Abraham era fiel. Y por esto las promesas tienen que seguir. Génesis 26 y 4. Dios hablando a Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Estas promesas son nuestras. Así que vamos a sellarlas también en el gozo de la santa obediencia. Conclusión. Hermanos, lo que el mundo ofrece en sus universidades, en muchos casos, en sus filosofías huecas, en su inmoralidad y su pura perversión, no está funcionando. Es muy evidente a todos. Están construyendo una sociedad que no va a funcionar. Es que están viviendo en un mundo de fantasía y por eso hay tantos suicidios. Y si tengamos problemas en la economía, habrá más suicidios, porque eso es el ídolo de muchos, hasta muchos que profesan la fe cristiana. Pero nosotros tenemos los planes, las llaves para construir una nueva cultura bajo Cristo, una cultura que sí puede prosperar y durar. Si tú quieres vivir como parte de la gran reconstrucción, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Y no olvides, las maravillas vienen. Oh Padre, te damos gracias que hemos cumplido otro libro de estos profetas al fin de la Biblia. Guíanos, Señor, y cuando las cosas ponen difíciles y cuando todo parece muy loco afuera, ayúdanos, Señor, a fijar nuestros ojos en ti, sabiendo que tú tienes algo maravilloso para nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.